Nuestra sección Actos en Directo tiene el honor de introducir una perspectiva histórica de tres horribles sucesos que ocurrieron en enero en Rusia: la conspiración contra los médicos, el asesinato de Salomón Mijoels y la creación de la zona de residencia, un primer modelo ruso de gueto judío.
Hemos elegido para esta tarea a nuestro colaborador, el periodista de la agencia de información rusa Novosti, Piotr Romanov.
Pueden encontrar un pequeño informe en las efemérides archivadas ya el día 13 de enero de 2005.
Biografía.
Piotr Romanov nació en 1948 en Nizhny Novgorod, ciudad a orillas del Volga, pero desde la edad de 6 años vive en Moscú.
Su padre procede de familia de médicos y profesores, su madre de una familia de psiquiatras judíos. Sus familiares corrieron la misma suerte que otros muchos judíos rusos, pues al abandonar Palestina y antes de instalarse en Moscú, pasaron por Europa, Polonia y las repúblicas bálticas.
Sus familiares recuerdan que este periplo les llevó a París, Lodz y Riga, sin ser esta la peor de las rutas, aunque tampoco la mejor. Dos de sus parientes fueron fusilados, otro murió de tuberculosis en un campo de concentración y su abuela pasó un año y medio en la prisión de Buriskaya, en régimen de aislamiento.
Otra parte de sus familiares combatió en los frentes de la Segunda Guerra Mundial. Su abuelo, Grigori Abramovich Rothstein, comandó un hospital de campo cercado por las tropas alemanas durante la batalla de Stalingrado, pero consiguió romper el sitio sin que se registrara una sola baja entre los heridos, por lo que mereció su primera orden al mérito militar.
Se distinguieron en los campos de batalla su padre y tías, es decir, todos los que sobrevivieron a las represiones estalinistas.
Después de que su familia se instalara en Moscú, optó por la carrera de médico, pero al cabo de poco tiempo la abandonó, lo que iba a contracorriente de su tradición familiar.
Prestó servicio militar obligatorio en el lejano oriente, en la frontera con China. Cumplido su deber militar, trabajó en una fábrica y luego se matriculó en el Instituto de Lenguas Extranjeras.
Una vez concluidos sus estudios superiores, se consagró al periodismo, profesión que ejercita hasta este momento. Trabajó en casi todos los países de América Latina, algunos años en México y casi 8 en Perú.
Al regresar a su patria, colaboró con varios medios de comunicación extranjeros, entre ellos el diario mexicano Universal y Radioprogramas del Perú. Fue enviado especial del prestigioso rotativo ruso Kommersant y comentarista en temas políticos de la agencia RIA Novosti.
Escribió un libro sobre la evolución de la democracia rusa, editado en ruso e inglés, que sirvió de base para el guión de una película documental. Integró el grupo de autores de los dos libros blancos sobre Chechenia, que salieron a la luz en ruso, inglés y árabe.
Durante algunos años ocupó el cargo de director de la revista Rusia, de la revista Rusia, cuyos fundadores eran el gabinete de la presidencia y el gobierno de Rusia.
Actualmente trabaja como comentarista en temas políticos de RIA Novosti y está redactando el libro sobre la historia de las relaciones entre Rusia y Occidente. Ya ha concluido el primer volumen, que abarca el periodo desde los primeros contactos entre las civilizaciones rusa y occidental y hasta la Revolución de Febrero de 1917.
Actualmente está analizando los sucesos de 1925. Desde luego, tal como nos contó, no es nada fácil compatibilizar la función del comentarista con el oficio de literato, por lo que el trabajo en el libro avanza con lentitud.
Estuvo en España más de una vez. Sus lugares favoritos son Toledo y Granada. Añora este país. No es casual que haya elegido los ensayos La vida es sueño y Sobre la lengua española, del gran Miguel de Unamuno, como tema de trabajo para obtener su licenciatura.
Sin más, comenzamos en conexión telefónica desde Moscú. Apaguen sus teléfonos móviles o pulsen pausa cuando les llamen, porque esta entrevista no tiene desperdicio.
Thank you. parece que el miedo en la historia de las relaciones entre los judíos y Rusia es el miedo más dramático en toda la historia, porque precisamente en enero pasaron muchas cosas de verdad trágicos para los judíos. Si hablamos de la verdad, el antisemitismo en Rusia permaneció siempre, es un tema eterno, y tú puedes empezar desde las épocas remotas y hasta el último día. La única diferencia consiste en que existieron algunas épocas cuando, digamos, prácticamente desapareció el antisemitismo gubernamental, pero se quedaban sus huellas en las calles rusas. Pero si hablamos de historia remota, que empezó cuando todo empezó desde prácticamente época de siglo XVI, XVII, XVIII, incluso yo puedo recordar una frase bastante famosa de Iván Grozny, del famoso Iván el Terrible, cuando las tropas rusas tomaron la ciudad de Polotsk y allá encontraron muchos judíos y le preguntaron qué hacer con los judíos. Él contestó muy simple: los que están de acuerdo, bautizar en la iglesia ortodoxa; a los que quieren vivir, entonces hundir en el río de Polot. Después la situación un poco mejoró. Bien, pero cuando Catalina II, en la época de Catalina II, las grandes territorios de Polonia entraron en el territorio imperio ruso, en primer término Catalina, que pretendía ser una zarina liberal, democrática, que corresponde a todas las ciencias jurídicas de aquella época europea. Entonces, ella firmó la ley que todos los pueblos que entran en la población rusa entran sin la distinción y como iguales. Pero pasó muy poco tiempo y de nuevo la política del gobierno de Rusia se cambió. Y ya Catalina II habló de esta igualdad en 1742, ya en 1791 y el 72, según el nuevo estilo calendario, en enero, apareció en Rusia un nuevo documento detallado donde la primera vez en la historia mundial apareció el término como zona de residencia, una especie de gueto ruso. Digamos, esta zona de residencia para la población judía está tan detalladamente determinada para diferentes zonas de Rusia, en primer término para 15 gubernias o provincias rusas occidentales, donde y sureñas, donde vivía la mayoría de la población judía, más o menos, según diferentes fuentes, esta población es en aquella época alcanzaba 3 millones de habitantes judíos de nacionalidad judía. Pero para los rusos hay que tener en cuenta, y según el mismo documento sobre las zonas de residencia, en primer término, tenía el valor, no tanto el carácter de nacionalidad, sino el carácter religioso, porque documento formalmente intenta explicar las razones de aparición de un documento tan peculiar. Entonces, en este documento, por ejemplo, se dice que si algún judío, digamos, va a decidir bautizarse, y no solamente como cristiano ortodoxo, sino también católico, en este caso, inmediatamente, para esta persona desaparece, digamos, esta zona de residencia, y él puede ya, como cualquier otro ciudadano de Rusia, digamos, pasar por todo el imperio, digamos, ingresar en cualquier institución, ocupar cualquier cargo, etcétera, etcétera. Y en este caso de del cambio de religión existió una regla. Por ejemplo, si solamente un miembro de la familia, es decir, el marido o su esposa, querían cambiar la religión, en este caso los niños también tenían que dividirse, es decir, los niños machos de hasta 7 años tenían que también convertirse en cristianos. Al revés, las niñas, si quiere convertirse en cristiana la mujer, entonces las niñas también por fuerza tendrían que convertirse en cristianas. También existían diferentes, no como cualquier regla, en cualquier regla, incluso más severa, existen como siempre sus exclusiones, sus, digamos, algo fuera de la ley. También en esta ley sobre la zona de residencia judía también existió un montón de exclusiones. Por ejemplo, para para la gente con la educación superior, la gente, los especialistas en diferentes temas, en primer término en medicina, siempre faltaban en Rusia, y siempre existió este problema de tener especialistas en algún terreno. Por eso, en cuanto a los judíos, pero que tenían la enseñanza superior, en el grado de doctor de medicina, por ejemplo, él tenía todos los derechos y él podría vivir en cualquier parte del imperio. Poco a poco, con los años, incluso esta posibilidad se ampliaba y ampliaba más y más, hasta llegar a cualquier farmacéutica, digamos, o provisor, o cualquier, digamos, médico de nacionalidad judía. Entonces, los médicos judíos tenían muchas posibilidades, a diferencia de otros. También hay diferencia relacionada con los especialistas, con algunos pocos, pero ingenieros judíos o especialistas en otros temas, que siempre faltaban en enorme territorio de Rusia. Ellos también tenían su derecho de pasear y pasar y vivir en cualquier ciudad. Lo mismo pasaba con los judíos ya bastante ricos. Es decir, un judío que tiene capital, que tenía capital bastante suficiente, fue una persona, digamos, grata para el gobierno de Rusia, y podía ingresar su plata en cualquier territorio de Rusia y también abrir sus fábricas, su negocio sin grandes problemas, sin no tener en cuenta un problema muy serio para cualquier comerciante o negociante, para cualquier hombre de negocios. Cada judío prácticamente tenía que pagar la renta doble, por cada negocio que tenía. Eso es también verdad. Fue curioso el asunto, digamos, en este documento de la zona de residencia en cuanto a la educación de los judíos. Según, digamos, la política de este documento declaraba que el judío, digamos, con enseñanza, digamos, es otro judío. Parece que para ellos, los judíos eran algo así como una gente ignorante, peligroso, con tendencias criminales, y por eso, digamos, la explicación de este punto dice que hay que construir, digamos, las iglesias especiales para preparar el rabinado, rabi, para que ellos podrían ampliar la enseñanza entre los rusos. Hay que dar un porcentaje de puestos en diferentes escuelas y centros de enseñanza superior, aunque este porcentaje fue bastante reducido. En algunos lugares se trataba de 5%, en algunos lugares de 3% de lugares de los estudiantes para los judíos. Hay diferentes regiones de Rusia y hay diferentes, digamos, reglas para este caso. Cualquier judío tenía formalmente derecho de penetrar estas fronteras de la zona de residencia, pero solamente temporalmente, hasta el plazo de 6 semanas. Con el posible aplazo más de 2 meses, no más. Pero los puntos de, digamos, cuando un judío podría pasar esta zona de residencia, se mencionan puntualmente, yo no sé, por ejemplo, para arreglar asuntos de herencia, o para, digamos, participar en algún juicio, etcétera, etcétera, etcétera. Además, en las mismas zonas de residencia, hay algunas zonas abiertas para los judíos y otras absolutamente cerradas. Por ejemplo, hay varias ciudades en el sur de Rusia, por ejemplo, totalmente cerrados para los judíos. También hay zonas cerca de las fronteras de Rusia que fueron totalmente cerrados para los judíos, o el gobierno no creía en la lealtad de la población judía, o, como dice en esta regla, tenían el miedo de que los judíos van a ocuparse del tráfico de mercancía ilegal. Entonces, estas zonas, prácticamente con diferentes cambios eran permanentes, pero existían hasta la revolución de 1917. Ya. Entonces, esta zona de residencia, con algunos cambios, existió hasta 1917, hasta la revolución. Existe una anécdota histórica sobre una conversación entre Alejandro III, que fue un antisemita conocido, como su hijo Nicolás II, ahora un mártir y santo para la Iglesia Ortodoxa, pero antisemita de carácter, yo no sé, dramático. El conde Witte, que ocupó diferentes cargos bajo ambos estos zares, y como ministro de ferrocarril, y como ministro de finanzas, y como primer ministro, entonces él tenía una fama de judofilo, aunque en realidad solamente fue un pragmático. Y una vez, durante una conversación con el zar Alejandro III, el zar de nuevo preguntó a Witte, ¿es verdad o no es verdad las relaciones de Witte con los judíos? Entonces Witte, que tenía enorme experiencia en las relaciones en el corte, y sabiendo perfectamente el antisemitismo de este corte y el antisemitismo del mismo emperador, él contestó como un clásico zorro. Él a su vez preguntó a Alejandro, su majestad, preguntó él, ¿usted podría reunir a todos los judíos de todo el imperio ruso en la costa del Mar Negro y hundir al mismo tiempo a todos? Alejandro III, después de pensar mucho, calculando en sus dedos, por fin contestó, no es posible. Ajá, entonces si no es posible, contestó Witte, entonces en este caso tendrías que hacer todo lo contrario. Tenemos que dar a los judíos todos los derechos como a otros pueblos de Rusia, porque si no, ellos van a realizar una revolución. Y Witte después de eso, lo mismo a propósito, como Lenin escribió varias veces, que los judíos, digamos, comparando su porcentaje en la población de toda la Rusia, dan más cantidad de los revolucionarios que otras naciones. Y es verdad. Los judíos que no tenían nada que perder en la Rusia zarista entraron en la lucha revolucionaria y jugaron su papel muy importante en la revolución, primero en la revolución febrera y después en la revolución de octubre. El 13 de enero de 48 en Minsk, es la capital de una de las repúblicas en aquella época soviéticas de Bielorrusia, fue matado Solomón Mikhaels, una de las figuras más eminentes, más famosas del pueblo judío de aquella época. Fue en aquella época el jefe del teatro judío, el famoso artista de Rusia, sin decir de que él mismo encabezaba en aquella época un famoso comité antifascista judío que fue creado en 1941 cuando empezó la Gran Guerra Patria para los rusos o parte de la Segunda Guerra Mundial, cuando los atacaron a Rusia soviética. Entonces, hasta ahora no existen documentos absolutamente claros, porque no existió una investigación oficial abierta sobre todo lo que pasó el día 13 de enero 48. Pero existe un papel curioso y muy importante del mismo ministro de Asuntos Interiores de URSS, de Lavrentiy Beria, que después de la muerte de Stalin en marzo de 53 envió al gobierno. Entonces, en este papel, hablando precisamente del asunto del Comité Antifascista Judío, él menciona de que el orden de matar a Mikhaels fue dado precisamente personalmente por Stalin, y la realización de este crimen fue, digamos, ordenado a la gente de KGB de Bielorrusia. Él menciona los nombres concretos y también fue enviado un grupo especial de apoyo de KGB de Moscú. Hay un detalle muy interesante en las memorias de un miembro de KGB que ocupaba los cargos más altos en este organismo, y un tal Судоплатов, que él mismo organizó varios asesinatos cuando era, digamos, uno de los jefes de la KGB. Entonces, según información de Судоплатов, Михаил, antes de ser formalmente matado por un automóvil en una calle, digamos, de Minsk, fue previamente envenenado con una inyección. Es curioso que KGB, incluso para hacer este asunto más verídico, entre comillas, entonces ellos decidieron sacrificar a uno de sus agentes, porque junto con Михаил fue matado un tal, un agente de KGB, un tal Голубов. Entonces ambos ellos, como dicen las memorias de Судоплатов, más o menos a las 10 de la noche del día 13 de enero, entonces ellos llegaron en una calle de Минск, ambos, a los ambos les obligaron a quitar el automóvil, ambos fueron envenenados, después por los cadáveres de Михаил и Голубов pasaron varias veces los automóviles, después los cuerpos fueron trasladados y quedados en una de las calles lejanas de la ciudad, donde al día siguiente fueron encontrados y por policía. Pero este fue solamente la matanza de Samuel, de Michael, fue solamente un detonador realmente que dio, digamos, un pretexto para empezar el proceso contra todo el comité antifascista judío. Este comité, que surgió en 41, fue útil para el poder durante años de la guerra, porque por una parte, gracias a los miembros de este comité, a los judíos eminentes que tenían sus relaciones buenas en el occidente, entonces este comité ayudaba a reanudar plata para el gobierno soviético, que le faltaba en la época de la guerra, y segundo, realizaba su trabajo propagandístico, apoyando, digamos, la imagen de la Unión Soviética como luchador contra el fascismo. Pero después de la victoria, Сталин quería acabar ya con este, digamos, con su propio hijo, porque este comité fue creado por su propia iniciativa. Y entonces, precisamente utilizó primero la muerte de Michael, después una conversación que escucharon agentes de la KGB durante el entierro de Michael, porque una de las actrices del teatro de Michael era la esposa de famoso ayudante de Stalin, Molotov, Жемчужная. Entonces ella durante entierro en voz alta habló de sus dudas en cuanto a explicación oficial sobre la muerte de Michael. Entonces inmediatamente fue arrestada y pasó sus días, algunos días, digamos, en la cárcel. Y después ya empezaron inmediatamente, después empezaron ya los arrestos de todos los miembros del comité. Y entre estos miembros, muchas personas bastante conocidas, que se puede decir de la élite del mundo judío de aquella época, porque fueron arrestados, digamos, no solamente actores o, digamos, algunas personas incluso del gobierno, como Lazovsky, que fue en aquella época viceministro del ministro del exterior, las personas que sustituyeron a Mijaels en el teatro después de su muerte, etcétera. Entonces empezó prácticamente el último fusilamiento de Stalin. En Moscú, en 1994, apareció un libro muy interesante, El último fusilamiento de Stalin, porque se trata de prácticamente por la primera vez de publicación de los documentos verídicos sobre los miembros del comité, porque durante mucho tiempo todos estos documentos o fueron falsificados o fueron archivados, etcétera. Entonces es interesante que incluso que aunque todos los acusados por este proceso fueron rehabilitados en 1955, pero por la decisión del poder, esta decisión no fue publicada. Entonces la rehabilitación de los miembros de este comité fue realizado solamente en 88, y solamente 6 años más aparecieron los materiales verídicos del proceso. Y según este libro, es muy interesante, porque a diferencia de otros procesos moscovitas, famosos procesos que organizó Stalin en los años 30, etc., en este caso todos los acusados, Lazovsky, como he dicho, el primer viceministro de Asuntos Exteriores, conocidos, escritores que escribían en primer término en Yiddish, Markish, Kvitko, Gofstein, Pfeffer, Bergelson, también Zuskin, que después de la muerte de Mijaels encabezó el teatro judío, también uno de los mejores médicos de famosa clínica de Botkin, Shimilevich y muchos otros. Entonces ellos fueron torturados durante muchos meses antes de aparecer en este proceso. Y claro que, como antes, todos o casi todos firmaron diferentes declaraciones más absurdas, que son espías del imperialismo norteamericano, inglés, que están relacionados con sionismo, etcétera, etcétera, etcétera. Según declaración, por ejemplo, de Шемилевич, él recibía en el transcurso de un mes al día 80-100 golpes. Es decir, que solamente en la fase previa de conversaciones, así llamadas conversaciones con su investigador, él recibió en Lubyanka cerca de 2000 golpes. Claro que soportar eso era casi imposible. Entonces, por eso prácticamente todos los que aparecían en este proceso anteriormente firmaron sus declaraciones. Pero a diferencia de otros procesos moscovitas donde eso no ayudó a salvar su vida, en este caso, en este proceso pasó todo lo diametralmente opuesto. Cada persona que aparecía en este tribunal declaraba, rechazaba totalmente todas las acusaciones y declaraba que fue obligada a firmar todos estos papeles, porque ellos sabían perfectamente que en aquella época, cumpliendo todos los órdenes de la KGB, eso no significa salvar su propia vida. Pero la decisión ya fue tomada, y fue tomada no por poder judicial, sino por el miembros del Bureau Político del Comité Central del PECUS, y fue tomada en abril de 52. Existen los papeles que sobre este asunto. Entonces el Bureau Político confirmó el fusilamiento de todos los miembros del Comité Antifascista Judío, menos una mujer, académico Lina Stern. Todos fueron fusilados. Y no pasó, eso todo lo pasó en 52, y en 55 ya la colegia militar de juicio superior de la URSS tenía que borrar esta decisión de 52, porque todo fue, yo no sé, hecho con los hilos tan blancos que ya no servía para nada todo eso. Pero eso no puede salvar la vida de todas estas víctimas del penúltimo, asunto judío de Hitler. El último, claro, es el famoso complot de, así llamado complot de los médicos. La mayoría de los médicos, cosmopolitas, sionistas, etcétera, etcétera, eran judíos. Aunque también en la declaración que fue publicada, también es una coincidencia, el 13 de enero de 53, Mijail fue matado el 13 de enero de 48, entonces pasaron algunos años, pero de nuevo en enero, fue publicado en la prensa un comunicado que prácticamente dejó, a algunas personas absolutamente estupefactos, porque allá mencionaban los nombres muy famosos en aquella época en la Unión Soviética, porque se trataba formalmente en esta declaración de que muchos de los profesores, doctores, médicos, doctores que de alta categoría que trabajaban en el Kremlin con miembros del gobierno, etcétera, etcétera, que ellos, entre ellos, por ejemplo, Wolfsi, Ettinger, Kogan, Greenstein y muchos otros, entonces ellos participaron en matanzas de diferentes personas, de diferentes miembros del gobierno, de Shcherbakov, Zhdanov, de muchos militares, etcétera, etcétera. No, claro que todo eso fue una mentira tan absurda, pero en aquella época me parece que cualquier mentira ya la gente podría comer cualquier cosa. Incluso es trágico, pero es anecdótico al mismo tiempo. Mencionar, por ejemplo, en acusación algunos nombres de algunas personas que ya fueron matados antes. Los acusaron de complot al mismo tiempo que estas personas ya fueron arrestados antes o murieron por su propia muerte mucho antes. Por ejemplo, uno de los Kogans fue él murió de cáncer hace varios años, pero también él fue incluido en esta lista de criminales. Entonces, claro que para explicar una mentira de tan dimensión se necesita como mínimo, digamos, un santo o una Jeanne d'Arc o algo así, y este papel jugó una simple médica que trabajó también en el Kremlin como cardiólogo, un tal Timashuk. En realidad, Timashuk al mismo tiempo fue agente de la KGB. Entonces, según la prensa de aquella época, precisamente esta modesta mujer descubrió este enorme complot de los médicos judíos que querían matar a... Entonces, todo este proceso, gracias a Dios, no fue terminado. Aunque hablaban de la muerte del escritor Gorki, de otras personas muy famosas, pero a todos salvó la muerte del criminal número uno de Stalin. Cuando él murió en marzo de 1953, el mismo Beria decidió que él podría ganar puntos en la lucha por el poder si va a, digamos, disminuir la presión y la tensión en el país. Y el mismo Beria empezó a descubrir todas las idioteces del último proceso. Así terminó el asunto que quedó en la historia como el complot de los médicos. La mayoría de ellos salió de la cárcel, aunque claro que con su salud malgastado, algunos murieron durante esta época de conclusión, pero la mayoría aplastante, gracias a Dios, salió a la libertad y pasó una vida digna durante muchos años, salvando muchas vidas de judíos y de los rusos también. Gracias. Pedro Romanov, Ария Новости, de Moscú.